oyentes de Radio Sefaradí, bienvenidos nuevamente a De Aquí para Allá, las lecturas profanas que nos propone Pablo Dreyzik. ¿Qué tal, Pablo?
Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Muy bien, ya saben los oyentes que aquí tenemos una forma de encarar las lecturas semanales que se hacen en las sinagogas, pero no desde el punto de vista religioso, no desde ninguna concepción religiosa, ni siquiera cabalística, mística o lingüística, sino simplemente desde la filosofía. Bueno, simplemente no es tan sencillo. Para eso contamos con una persona de los conocimientos de Pablo para que nos ayude a encontrar esa otra faceta que se esconde detrás de la simpleza de un cuento bíblico como el de esta semana, que se llama Hayei Sarah, que ya el título es un poco despista, ¿no? Porque el título es traducido La vida de Sara y empieza hablando de su muerte.
Sí, sí, absolutamente. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, audiencia? Bueno, ante todo, la primera reflexión, que por supuesto, como tú bien dijiste, no es una reflexión de tipo teológica, aunque tiene aspectos teológicos, sino que intenta hacer un acercamiento filosófico a los grandes temas, a los grandes temas metabíblicos que plantea justamente el Tanaj, la Biblia. La reflexión aquí es precisamente la historia, podríamos decir, es Abraham arreglando, buscando encontrar digna sepultura a su mujer Sara, que ha fallecido. Y esto trae a un tema fundamental con el que continuamos reflexiones pasadas, que es el tema de la relación entre la visión del mundo, entre la cosmovisión bíblica y la cosmovisión griega. Y aquí, Jorge y audiencia, el tema es la muerte. Lo que es asombroso en la Biblia, y ya un gran estudioso, un gran filólogo y estudioso de la Biblia y sobre todo del canon literario occidental, de la Ilíada, de la Odisea, que fue Auerbach, un gran estudioso, él marcó que una de las distinciones más salientes es precisamente la distinción en la actitud frente a la muerte, entre la tradición griega y la tradición judía. La actitud también ante la muerte propia, es decir, nada más y nada menos que la angustia frente a la muerte. En la Biblia, los patriarcas y Sara y las matriarcas tienen una, no solo una vejez prolongada, sino una muerte tranquila. En prácticamente todo el texto bíblico, los grandes personajes mueren rodeados de sus seres queridos. Baste el famoso retrato o imagen de Rembrandt de Isaac en su lecho de muerte, anciano, tranquilo. Es decir, hay una actitud apaciguada, dulce, diríamos, frente a la muerte, y esta es la palabra, frente a la muerte, contrastada con la actitud griega de la tragedia, de los personajes atormentados frente al arribo de su propia muerte, y ni que hablar en la tragedia shakespeariana. Y como decíamos, en este caso, Abraham busca una tumba, una sepultura digna para su mujer, con la cual lo tiene que negociar con los hititas, con Efrón, en la historia. Pero lo que hay que destacar aquí es que de lo que se trata siempre no es de la angustia hacia, con respecto a la muerte, sino de encontrar un lugar digno, una sepultura digna junto a los propios. Por ejemplo, si muere en Egipto, Jacob pide que se le entierre junto a sus padres, en la famosa cueva de Macpelá, que su abuelo Abraham compró precisamente a Efrón, el hitita, para reunirse con los suyos. Hay quizás dos excepciones en el texto bíblico de dos personajes que no se menciona casi su muerte y que se especula como que podrían haberse evadido de ella, que son Enoc y Elías. Pero en general todos los personajes bíblicos aceptan, dan aquiescencia, aceptan con mucha paz su muerte sin luchar, agreguemos, en vano con ella. Repito, todos aceptan con aquiescencia, aceptan su muerte sin luchar contra ella. El único, quizás, hasta donde sé, área de la Biblia, sector de la Biblia o del Tanaj, donde hay muertes violentas y los propios personajes mueren en muertes violentas, es en Jueces, sobre todo, ¿no? Hay una serie ahí de muertes sorprendentes, algunas diríamos hasta bizarras, accidentes, degollamientos, pero en general es una excepción. Justamente Jueces es un libro muy particular, yo no soy un biblista, pero quienes lo son lo saben, es un libro que ofrece muchas dificultades, entre otras razones por esta, porque sorprende el grado de violencia que hay, y sobre todo el grado de violencia en la muerte de los personajes, cosa que es excepcional en el texto bíblico. Por otra parte, y esto hay que decirlo inmediatamente, Tanaj, la Biblia y la religión judía, o la tradición judía, no es una tradición de culto a los muertos. A pesar de todos los aspectos que se han estudiado miméticos en relación a la cultura egipcia, de los que hay muchos estudios de scholars, de eruditos, que ven la gran herencia que tuvo el peso de Egipto en la memoria judía, hay un gran estudioso alemán, Asman, Jan Asman, que ha estudiado mucho eso, pero hay otros tantos, pero algo que distingue, pero claramente, a la tradición judía, y que incluso uno puede decir que a pesar de algunas especulaciones de Freud y de otros historiadores de la época de Freud, el judaísmo se separa de los egipcios, no es solo por Akenatón y por el monoteísmo, sino por el rechazo visceral judío a establecer un culto de los muertos. No imágenes, no una cultura de la muerte. Recuerden ustedes que los totalitarismos, incluso el fascismo, algunos sectores de la extrema derecha y también de algunos de la izquierda gritaban viva la muerte, ¿no? El famoso grito viva la muerte. Eso es ajeno al judaísmo. El judaísmo rechaza cualquier cultura de la muerte. Tanto como el culto a los héroes, a los muertos, hay un rechazo por este tipo de cuestión cúltica. Cerrar el cajón en los oficios religiosos de velatorio, privilegiar cuando hay una festividad o se cumple alguna conmemoración que tenga que ver con la muerte o con un duelo y otra, o haya un duelo y algo que tenga que ver con celebración de la vida, se privilegia la que tenga que ver con la celebración de la vida. Es decir, la prohibición a acercarse al cadáver, ¿no? Incluso para algunos descendientes de algunas tribus en determinados días en los cementerios judíos no pueden entrar. Es decir, hay pura usted con la muerte que no se construye una cuestión cúltica religiosa a partir de la muerte, ¿no? Pero sí de encontrar digna sepultura a los seres queridos, que no es lo mismo. La relación con los muertos también es una relación particular. No hay, o hay poco en el judaísmo, o solo hay restos, restos que por supuesto quedan del contacto con otras civilizaciones cananeas o paganas, pero hay una condena grande a la comunicación con los muertos. Cuestión que en otras religiones aparece, ¿no? Por supuesto que esto no es una exclusividad judía, pero sí el judaísmo tiene una aversión manifiesta por la comunicación con los muertos, salvo y cuando aparece, por ejemplo, en el libro 2 de Samuel, aparece que Saúl, el rey Saúl, consulta, si no recuerdo mal, a una bruja, una pitonisa llamada Endor, y la consulta para comunicarse con el profeta Samuel, que ya había muerto. Es decir, estas como las sesiones de espiritismo, Jorge, estas, ¿no? Estas comunicaciones con los muertos, y es condenado Saúl por eso. Es decir, que hay una condena a esta práctica de comunicarse con los muertos. Y filosóficamente, entonces, lo que transmuta todo esto es una aceptación que no es igual a resignación, entiéndase bien, una aceptación de la facticidad de la muerte, del hecho de la muerte. Hay un párrafo, una frase magnífica, Jorge, audiencia, así para anotar, una frase del rey David, también está en el libro de Samuel, Samuel 2, que dice: yo iré a la muerte de su hijo. David dice, el rey David: yo iré donde él, pero él no volverá a mí. Yo iré donde él, pero él no volverá a mí. Esto lo dice David a la muerte. O sea, es una frase de una profundidad, porque es: él no volverá a mí, es decir, no, ya está, no va a volver. Esto es la aceptación. Y finalmente, en esta aceptación de la muerte, en esta aceptación tranquila, ¿no?, de la muerte, está también en relación al rey David lo que Barzilai, una especie de amigo sirviente de David, le dice a David en un momento dado. Leo: dijo el rey a Barzilai, que era este amigo ayudante: sigue conmigo y yo te mantendré junto a mí en Jerusalén. Pero Barzilai dijo: ¿cuántos podrán ser los años de mi vida para que suba con el rey a Jerusalén? 80 años tengo. ¿Puedo hoy distinguir entre lo bueno y lo malo? Tu siervo no llega ya a saborear lo que come o bebe, ni alcanzo ya a oír la voz de los cantores y cantoras. ¿Por qué tu siervo ha de seguir siendo una carga para el rey, mi señor? Permite que tu siervo se vuelva para morir en mi ciudad, junto al sepulcro de mi padre y de mi madre. Aquí está todo, Jorge y audiencia. Este es el discurso de un hombre que primero dice: no, ya está, yo voy a morir, ya no soy el de antes, y aparte me preparo para ir a morir cerca de los míos. Entonces, la actitud contraria a la lucha loca de los personajes de la tragedia griega que luchan por su vida, es decir, contra la muerte, es decir, contra un imponderable.
Bueno, eso incluso te voy a decir que me recuerda a un judío mucho más cercano en el tiempo, que como fue el poeta Leonard Cohen, cuya última canción es esta, Lord, I am ready, ¿no? Que dice, estoy preparado, señor.
Magnífica. ¿La podemos poner un poco?
Sí, sí, vamos a ponerla para que suene mientras.
Terminamos con eso porque tu cita es un broche de oro para esta cita que dices recién de Barzilai, este discurso de aceptación que, repito, no es resignación, y qué mejor de la mano de un gran judío canadiense como Leonard Cohen, amigo de España, un español por adopción.
Sí, señor.
Un lorquiano.
Un lorquiano. No sé si has acabado, pero siempre sabes que queremos que nos recomiendes algunas lecturas al respecto.
Fantástico. Y para esto se me ocurren dos libros en principio. Y agregamos tu recomendación de Leonard Cohen. En principio se me ocurre, hay un libro de Philippe Ariès, que se llama La muerte en Occidente, que es una historia de cómo Occidente y la Biblia y todo el Occidente ha autopercibido la muerte. Y hay un libro de una escritora judía escocesa, si no me equivoco, seguro inglesa y creo que escocesa, que se llama Muriel Spark, y que se llama Momento Mori. Yo diría, son dos textos. Uno es una novela de Muriel Spark, y que Momento Mori, y el otro es un ensayo de Philippe Ariès que se llama, si no me equivoco, La muerte en Occidente. Y tu cita de Leonard Cohen.
Eso está hecho. No sé si quieres agregar algo más, Pablo.
No, que quizás retener esto, ¿no? Que la idea de la muerte en el judaísmo, hay dos, resumiría con esto, la muerte y el culto a la muerte y a los muertos no forma parte de la tradición judía. Es más, agrego algo que no me acordé mientras hablé, pero ahora me vino a la mente, que un gran filósofo judío, Pierre Vidal Naquet, gran historiador, dice que solamente que recién con Masada, con la defensa de Masada, por primera vez el judaísmo comienza la idea de una vida después de la muerte, o una afterlife, de una sobrevida, pero que en el judaísmo no existía. De hecho, cuando los argumentos que le dan los amigos de Job, que ya llegaremos a Job, para tranquilizarlo respecto a su desgracia, nunca se habla como alivio de una vida mejor en otro mundo. Quiere decir que hay una profunda aceptación de la muerte en este mundo sin siquiera esperar una vida mejor en el otro.
Bueno, lo que sí tenemos es una promesa de que la semana que viene seguiremos hablando de estos temas de la Parashot enfocada desde esta forma tan sorprendente muchas veces, el trasfondo filosófico que a veces se esconde o a veces está ahí a la vista y nadie ha recogido el guante hasta ahora como lo haces tú. Te agradecemos, Pablo, que nos hayas guiado hoy por la vida y la muerte de Sara. Muchas gracias.
Yo te agradezco a ti, Jorge, y a toda la audiencia. Muchas gracias, Jorge.